Hola, bienvenidos una vez más al degustador itinerante. Y hoy con un programa distinto porque estamos llenos, les voy a contar varias. A ver, una, dos, tres, cuatro propuestas nuevas gastronómicas y un producto. Bueno, voy a adelantar un poco para esto, es como para el final del programa, un destilado local, nacional. Así que bueno, cuatro nuevas propuestas en Montevideo. Suena como mucho y suena como interesante. Y para hablar con la primera de ellas, tengo al aire a Carolina Mena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien, gracias.
Bueno, te tocó ser la primera de la lista y, sí, y creo que sos... Creo que sos la que más nueva de todas. Abriste la guinda hace una semana.
Es verdad, sí. El jueves de la semana pasada hicimos como una primera salida, más que nada con familia y amigos, como para ir probando un poco las cosas del local, ya que lo abrimos desde cero.
Bien.
Entonces, frente a cualquier error, mejor que sucedieran entre familia y amigos para ir mejorándolo.
Sí, eso se hace, se llama Marcha Blanca.
Ahí va, es verdad.
Pocos lugares tienen la suerte y el tiempo y los recursos para hacerlo. Está genial hacerlo. Te voy a acribillar un poquito a preguntas. Primero que todo, porque esto es raro generalmente cuando entrevisto a alguien para que cuente de una apertura. Yo no fui, en este caso ya sabes, estuve ahí el otro día anónimamente comiendo.
Es verdad.
¿Por qué La Guinda? ¿Por qué el nombre?
En realidad fue un nombre que a mí siempre me gustó como sonaba, o sea, a nivel rítmico, y me parecía como cada vez que usaba alguna palabra, vamos a comer a la guinda o algo, me gustaba. Y bueno, y lo propuse a mis otros dos socios y me dieron el ok con eso. Y bueno, y a su vez uno de mis socios que juega al fútbol también quedó como con ese doble sentido de la guinda con la pelota, pero no fue como la razón inicial por la que elegimos ese nombre.
Bien, y hablando de socios, bueno, vamos a contarles que esto está en la calle Maldonado, en una zona que se está poniendo hace tiempo, ya se está poniendo muy linda de propuestas, frente Maldonado, casi Jackson es, ¿no?
Sí, Maldonado, 1983, entre Jackson y Blanes.
Genial. Y bueno, voy a ir hacia adentro y hacia afuera, porque como les decía a la audiencia, yo ya lo conozco, el local. Es una casa importante, no es un localcito, ¿no? ¿Cómo surgió ese lugar?
Bueno, este lugar surgió, bueno, cuando se planteó la idea de poner algo de gastronomía con mis otros dos socios, me puse a buscar casonas. Yo siempre tuve como esa idea de que me hubiese gustado abrir un restaurante en una casona, y bueno, más o menos filtré la zona en la que me gustaría poner y salí a buscar lugares, tanto presencial como de dar vueltas así en el auto, ¿viste? Y,
sí.
Y ver carteles y demás, como también algunas cosas manejé por inmobiliaria. Y bueno, vi varias casas y esta fue como la que más me deslumbró, si bien cuando la obtuvimos estaba bastante venía menos.
Sí,
es una
hicieron,
casa del año 20.
Se ve una reforma muy importante, tiene una impronta entre intimista y moderna la decoración. La verdad es que me gustó mucho, me hizo acordar algún lugar que no te puedo decir. No sé si conoces el Danzón en Buenos Aires.
No, no lo conozco.
Me hizo acordar, es un bar, restaurante muy, muy clásico, ya tiene como 25 años.
Ahí va.
Y me hizo acordar en algún punto a eso, con lo mejor de la palabra porteño. Y bueno, vamos a contar a la gente la propuesta gastronómica, la propuesta de la guinda, ¿cuál es?
Bueno, nosotros inicialmente estamos abriendo solo en el turno de la noche.
Ajá.
Porque bueno, nos estamos un poco acomodando con el personal nuevo y un poco a conocer la cocina, ¿no? Que la inauguramos desde cero. Y bueno, la propuesta consta a la noche, hay algunos principales y después hay una carta más de tapeo. Hay distintas variantes, hay cordero con polenta, hay unas mollejas,
ajá,
una focaccia de morcilla, hay un queso brie más vegetariano que sale con cebollas caramelizadas, frutos secos y verdes, hay unas croquetas de pescado, hay unas empanadas tipo estilo tucumanas, así con matambre cortado a cuchillo.
Ajá.
Más o menos la propuesta de tapas ronda, mirá, justo me estoy parando para ver el pizarrón que tengo anotado.
Hay un pizarrón ahí vertical, sí. Muy lindo, muy grande. Conservaron, me estoy acordando ahora mientras hablabas, sí. Conservaron los pisos de la casa, que son muy lindos.
Sí, los pisos de la casa fue una de las cosas que quisimos más mantener, porque nuestra idea era como que se notara la intervención una vez que nosotros nos apropiamos de la casa, pero que no se pierda la esencia de la casa, ¿no?
Claro, sin duda.
Aparte que los pisos son, para mí, son de las cosas más lindas que tiene.
Contame, este Carolina, lugar. un poco tu historia en la cocina.
Bueno, yo tengo 36 años y empecé a estudiar gastronomía con 18. Uh-huh. Y ya ahí salí como al mercado laboral. Trabajé en varios lugares, en Ciudad Vieja, después hice temporada. Y bueno, y la cocina es algo que, viste, cuando a veces uno duda de qué hacer o no, bueno, con la cocina no, eso no me pasó nunca, era como algo que sabía que iba a formar parte de lo que fuese a hacer.
Sin duda.
Después tuve algunos emprendimientos más personales, de tomar pedidos, más que nada arranqué con la repostería, y bueno, y cuando surgió esta idea fue como, bueno, nos lanzamos con esto, y en realidad hubo, por supuesto, hubo una etapa toda de incertidumbre, porque
Sí, porque este proyecto lo arrancaron y la hora fue durante el furor de la pandemia, digamos.
Sí, nosotros hace un año y cuatro meses que estamos con esta obra.
¡Wow!
En realidad fue como un proceso súper largo y cuidado. Y bueno, desde hacer la eléctrica, la parte de diseñamiento, cocina donde había un dormitorio.
Sí, una cocina que es casi a la vista.
Sí, una cocina que tiene como en la parte del corredor una puerta de vaivén toda de hierro y vidrio, y después tiene una barra que te conecta con la clientela al salón principal que está abajo de la claraboya.
Tienen, Carolina, tienen una impronta de bar también, tienen tragos de autor. Yo probé uno que me resultó, además de rico, muy curioso. Venía servido como en un cuenco, era como una sopa de naranjas. Con algo que tengo anotado por acá, que ahora me voy a acordar. Y bueno, tienen como una impronta fuerte de tragos también, ¿no?
Sí, nosotros se desarrolló junto con un equipo más de bartenders una carta así de tragos de autor y bueno, uno de los tragos tiene el nombre de la casa, que se sirve en una taza antigua y viene con una cuchara de chocolate Belcolade. Uh-huh. Y frutos rojos, que es como, es muy lindo de ver, o sea, no sabes si es como una merienda o un trago, pero cuando lo tomás tiene como una espuma fresca. Yo la verdad estoy como empapándome un poco más ahora con esto de los tragos, porque no es mi fuerte, pero sí me interesa saber, o sea, conocer todo lo que salga acá, ¿no?
Claro, sin duda.
Es como un proyecto que lo gesté junto con mis socios, pero desde el arranque, y es como que no me gusta que nada se me escape, más allá de que no lo sepa hacer, sí me gusta conocerlo y saber qué se está vendiendo en nuestro local.
Sí, sin duda. Bueno, recordémosle a la gente, abierto de martes...
De martes a sábados, inclusive, estamos tomando reservas en dos turnos,
sí.
De 8 a 22:30 y de 23 a 1.
Ajá.
Ahí teniendo esa media hora para, bueno, hacer toda la parte de mesas y demás, o sea, reorganizar un poco para el segundo servicio. Y ese es nuestro horario inicial, de martes a sábado, de 20 a 10:30 y de 23 a 1. Y lo próximo que queremos implementar son los brunch los domingos.
Bien.
Que bueno, una vez que se acomode un poco el grupo y nos organicemos un poco más, vamos a salir con esto también.
Bien, genial. Bueno, así que ya saben, La Guinda, ahí en Maldonado y Jackson, búsquenlo en Instagram, como siempre digo. Y ahora, después que corte contigo, quédate al aire porque ahí voy a contar qué probé el otro día. Gracias, claro, Carolina.
Sí. No, por favor, gracias a ustedes.
Chau, chau.
Estamos a las órdenes. Chau.
Bueno, lo que probé el otro día en La Guinda, probé la focaccia de morcilla, más que de morcilla, con morcilla. Estaba muy rica, la morcilla salada en este caso, es un ingrediente tristemente deslucido en general y olvidado. Y esta no tenía mucha cosa, estaba sobre un pancito, como decía, y con una ensaladilla muy fresca, como de cebolla colorada y tomatitos. Estaba muy rica. Probamos las mollejas, que estaba muy bien también. El trago, que ahora se me fue el nombre, pero búsquenlo, tiene sopa de naranja entre sus ingredientes, amarguito, fresco, muy rico. Y probamos, ¿qué más probamos? Las croquetas de pescado, que venían sobre una salsita, creo que era de maíz, que estaba realmente muy, muy rico. Así que ya saben, probado y aprobado La Guinda. Y bueno, venimos con otra propuesta nueva a Montevideo. Esta no abrió, está por abrir, así que no sé cómo hizo para atenderme hoy porque debe estar con unos nervios que se pela. ¿Estás ahí, Camila?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, te agradezco por hacerte un ratito. Sé lo que es una apertura. Y bueno, vamos a contarle a la gente. Estás abriendo tu pastelería, Camomila.
Exacto, sí, Camomila, pastelería y café. Ahora agregamos la cafetería. Yo ya estaba trabajando hace años con lo que es pastelería.
Ajá.
Y bueno, abrimos al público ahora en unos días. Todavía no, no comuniqué la fecha porque vos sabés cómo son las aperturas.
Sí, sí, sí.
Que una cosita lleva a la otra, pero no, re contenta, re contenta.
¿Dónde está Camomila?
Vamos a estar en Brito del Pino 1057, que es esquina Libertad. Brito del Pino y Libertad.
Brito del Pino, a ver,
ubicamos. Cerquita de la Resistencia.
Ah, enfrente de la Resistencia.
Exacto.
Enfrente de la Resistencia. Bien, exacto. Genial. Contémosle a la audiencia, Camila, bueno, también un poco tu historia en la gastronomía. ¿Cómo te iniciaste como pastelera? ¿Cómo llegaste hasta acá?
Ya hace varios años, en realidad salí del liceo, iba a hacer cualquier otra cosa menos pastelería y cocina, pero me animé y dije, bueno, voy a probar antes de arrancar otra cosa, y empecé a incursionar, digamos, acá en Uruguay, hice UTU, también hice curso privado, y ya después, 2 años, me enamoré más de lo que es la cocina dulce, la pastelería, y me fui a estudiar a España, a Barcelona.
Ajá.
Ya estuve un tiempo, después me volví de nuevo, seguí con Camomila, que es un emprendimiento que llevo hace casi 9 años, y después me fui a trabajar de nuevo en 2017 a Barcelona, volví, y hace ya 2 años que estoy acá, 2 años y medio, y bueno, trabajando, en pastelería, siempre a partir de ese momento que descubrí la cocina, me tiré más a lo que es la cocina dulce, la pastelería.
Eso, tu corazón está en lo dulce.
Sí.
¿Tenés, contame a ver, con qué me voy a encontrar cuando vaya? ¿Alguna especialidad?
Lo que vamos a ofrecer más bien es nuestro tipo de pastelería.
Uh-huh.
Es, una pastelería, tenemos parte francesa, pero también asociada a lo que es la pastelería uruguaya, la pastelería americana. Mis favoritos son los macarrons, los individuales, hacemos entremet, hacemos, que es una técnica que tienen varias capitas de postres.
Ajá.
Hacemos de todo, en realidad, desde tortas clásicas a cosas más gourmet o de pastelería moderna o de vanguardia.
Y eso, Camila, tanto como para consumir ahí como para llevar a casa.
Exacto, vamos a tener takeaway, eso es lo que, digamos, eso es lo que yo vengo trabajando hasta ahora. Y lo que agregamos, además del local, que le pusimos un montón, son unas mesitas, van a poder venirse a tomar un café y comer algo rico, estar en un ambiente tranquilo, luminoso, y eso en realidad. Va a ser algo muy tranquilo para que puedan venir de poquitas mesas y que puedan disfrutar de algo rico y que nos acompañen en este sueño, digamos.
Bien.
Familiar, que es de mujeres que estamos emprendiendo juntas.
Bueno, genial, o sea que... Chequéenlo en Instagram, Camomila es tu cuenta, ¿no?
Camomila Pastelería.
Camomila Pastelería, en unos pocos días va a estar ahí en la zona, bueno, enfrente a la panadería de la Resistencia, ahí en Libertad.
Exacto.
Y Brito del Pino. Bueno, suerte con la apertura, felicitaciones.
Muchas gracias.
Y ya estaremos por ahí.
Nos estaremos viendo por acá.
Dale, chau, chau.
Muchas gracias, chau.
Esto, si no me equivoco, es parte... Felipe, ¿estás ahí? ¿Esto es parte de la banda de sonido Pulp Fiction? ¿No estoy mal? Similar, sí, me dice que sí, te agarré. Hoy lo tengo en vivo acá, Felipe Reyes, a quien siempre agradezco por la música, aportar la música al degustador itinerante. Y les tiro algunas novedades en el este, en José Ignacio. El Parador La Huella está abierto ya viernes y sábado al mediodía y noche, y domingo al mediodía. Esto para esta época del año no es novedad, pero lo que sí es novedad es que ya está abierto el Mostrador Santa Teresita, un lugar especial, muy lindo. Tienen que ir a conocerlo el que no haya ido. Mostrador Santa Teresita está ahí dentro del pueblo de José Ignacio y abre al igual que La Huella viernes y sábado al mediodía y noche y domingo al mediodía. Y otra apertura que ya también está en curso, ya está abierto, es el Fish Market de Manantiales, que abre viernes, sábado y domingo para el almuerzo de 12 a 16 horas. Para los que anden por el este o quieran estar por el este o vayan hacia el este, sepan que ahí tienen donde reponer, 3 lugares donde reponer calorías. Vamos a la tanda. Quien quiera puede mandar sus mensajes al 091-525252. 091-525252. Y enseguida volvemos y seguimos degustando. Y acá estamos nuevamente para seguir degustando y les dije que tenía varias propuestas nuevas. Esta no es, a ver, es nueva, es de este año, de hace unos poquitos meses, y para contarme más sobre ella lo tengo al aire a Nicolás Fumía. ¿Estás ahí, Nico?
Por acá estoy, Gabriel, ¿cómo andás?
¿Todo bien? ¿Estás en vivo desde Atorrante Café?
Sí, ¿tenemos mucho ruido?
No, porque nada, quería decir, porque la verdad que cuando me enteré, hace unos meses, no sé, ¿cuánto hace que abriste? ¿Tres, cuatro?
18 de diciembre de 2019.
Ah, bueno, ya casi un año.
Hicimos un break obligado ahí,
sí,
el
18
de marzo hasta el 4 de mayo y acá estamos.
Atorrante Café, cuando me enteré, del nombre, la verdad, me pareció genial. Y bueno... Y lo tengo como, a ver, lo tengo como en una, en esto que se está pasando, que están gente como vos, que están revalorizando y revitalizando el centro de la ciudad, ¿no? Y sobre todo
sí,
propuestas a los viejos bares, que muchos se quedaron un poco en el tiempo, y la calle San José, que de última se está transformando en un corredorcito, ¿no?
Interesante, sí. Digamos que venimos a sumar un poco algunas propuestas que ya estaban en camino, como Alvarito
Kemper, sí,
que estaba ahí con Pacharán.
Con Pacharán y hay hamburguesa, sí.
Ahí está, también Los Leños, ahí con Daniel Diego Petruccelli, que de alguna manera también le dio de nuevo...
Sé que se ha aggiornado, hace mucho que no voy.
Ahí va. Y bueno, hay alguna cosita más, y sí, pues como decís vos, San José, es como... Para mí particularmente, que curtió el centro muchos años, es como una calle que me resulta linda, atractiva, dentro de lo medio lúgubre que puede ser el centro.
Sí, es verdad eso. Bueno, contémosle a la audiencia, ¿qué es Atorrante Café?
Bueno, es una, digamos, nos venimos a ubicar en el centro, justamente entendiendo que el centro, más allá de estas propuestas que mencionábamos, estaba como un poco olvidado, como que hay muchos barrios, gente de Ciudad Vieja, El Cordón, que están como teniendo un boom de cafeterías, de bares, y bueno, la idea fue buscar un lugar en el centro que de alguna manera devolviera esa idea de los cafetines de antes, ¿no?
Empecemos por el café, entonces. ¿Café de especialidad?
Usamos el café de especialidad de los tostadores Seis Montes.
Ajá.
Nosotros comenzamos a vincularnos un poco con ellos, ni bien emprendimos la idea. Son unos chicos que están como también, son relativamente nuevo, más allá de que cada uno de ellos son tres socios, cada uno de ellos tenía bastante experiencia.
Sí, sí, yo los entrevisté hace un par de semanas, sí, hablamos con ellos.
Estaba bueno, nos alineamos mucho en el sentido de que tienen un perfil que a nosotros nos interesa mucho, que es como el compromiso por lo que hacen, la pasión. Y bueno, creo que tenía todas las condiciones como para que fueran socios nuestros, de alguna manera, ¿no? Nosotros, más allá de proveedores, siempre tratamos de vincularlos de una manera que se entiendan que son socios.
Sí,
y un simple proveedor.
Sí, sí, sin duda que sí. Bueno, y saliendo del café, contemos algo de la carta, por ejemplo. ¿En qué horario están abiertos?
Bueno, a partir del 1 de octubre comenzamos con un horario nuevo que es de 9 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a sábado. Es un horario bastante extenso.
Sí.
Pero bueno, creo que el centro lo ameritaba. Estuvimos haciendo como un escalonamiento, digamos, en los horarios y un poco probando a ver qué era lo que pedía la gente, el feedback que íbamos recibiendo. Y bueno, la verdad que más allá de la situación de pandemia que ha sido medio trastocado todos los análisis, las proyecciones que cualquiera pueda hacer, más allá de todo eso, nada, tuvimos un buen feedback y apostamos un poco a generar este horario extenso. Y dentro de ese horario, bueno, tenemos como distintas propuestas para cada uno de esos horarios, ¿no?
Sí, desayuno y merienda.
Ahí va, desayuno hasta las 11:30 de la mañana. Después, a partir de esa hora, arrancamos con un menú de mediodía, que tenemos una propuesta que es un menú que incluye el plato del día, pan, agua y café, tiene un costo de 410 pesos.
Ajá.
Y el plato lo variamos todos los días.
¿Hoy qué hay, por ejemplo?
Hoy, por ejemplo, teníamos un goulash con schnitzel, con salsa de yogur. Y bueno, nada, tenemos como una serie de platos, de unos 12 platos, que de alguna manera tratamos de armar ese pack que está a su vez acompañado un poco por la estación, que nos manejamos
sin dudas
la estacionalidad como para tener productos de estación.
Quiero detenerme en algo que vi en la carta, porque el otro día estuve, lo único que probé por ahora fue un tostado que estaba muy rico. Siempre digo, no es fácil hacer bien un tostado, un sándwich caliente, y un jugo de naranja exprimido fresquito que estaba bárbaro. Pero más allá de eso, vi en la carta cosas que me llamaron la atención, no era la hora para probarlas, yo estaba en otra vuelta, no pasa por ahí.
Sí.
Pero, por ejemplo, tenés una preparación, lo que antes se llamaba copetín, que eso no lo veo. No lo veo en un bar hace, o sea, sí, los bares de antaño, pero no lo he visto en ninguna propuesta nueva. Y me parece bárbaro.
Bueno, ahí digamos que fue una idea en esto que te decía de los bares del centro. Yo con mi viejo curtía bastante el hispano.
Claro, el hispano, yo con mi abuelo, claro.
Ahí va, otros bares de acá de centro, y nada, como que siempre me quedé con ese recuerdo que te hacían la preparación o el copetín, como llamabas vos, que por lo general eran cosas que estaban en la carta. Hay algunos veteranos que dicen que era como que lo que sobraba ahí en la vuelta te lo metían en el copetín.
Sí, ya eso ya era medio al final, pero sí, incluso
medio al final, pero
me hiciste acordar de algo que probé en recién entrevisté hace un ratito a la chica de a Carolina, que abrió La Guinda hace unos días.
Caromena.
Y me hiciste acordar lo del copetín, porque con la panera, que trajeron un pan muy rico, trajeron una cosa que para mí fue una emoción, porque no la veía hace, qué sé yo, 40 años, que era un cuenquito con unos porotos blancos en ajo y perejil, la cosa más chota que se te ocurra, pero que de chico venían con un escarbadiente y era parte de la picadita, y estaban geniales. Ese tipo de cosas, revalorizarlas, me parece genial. Y vi también salchichas caseras, que es una cosa que no ves en las cartas, ¿no?
Sí, bueno, ahí con respecto a la preparación, solamente mencionarte que, bueno, por ejemplo, tiene escabeche de cordero, tiene lengüitas de cordero en vinagreta, tenemos algunos quesos artesanales, algunas conservas, pero bueno, nada, era como para mencionarte que ahí quisimos darle como una vueltita de tuerca, ponerle algo un poquito más.
¿Y las salchichas?
De pienso. Y después las salchichas las hace el amigo Nacho Reborati, que bueno, ahí yo probé hace un tiempo en Buenos Aires un amigo que es terrible cocinero, Máximo Rogni, que tiene un lugar que se llama Dog.
Ajá.
Dog House, y probé unas salchichas que estaban impresionantes. Y bueno, nada, lo pusimos como una idea para la noche, como para torrantear un poco, así.
Bien de atorrante, ahí está.
Sin pensar en las calorías, ni en helados sano, sino que atorrantear un poco, y tenemos una salchicha que es una chistorra y tenemos una salchicha tipo Weiss alemana.
Ajá.
La chistorra sale con un curtido de pepino y repollo, viene con una alioli y unas papas fritas.
Ajá.
Y después la salchicha blanca sale con una criolla y una mostaza también con papas fritas.
Bueno, eso te prometo que en breve me vas a ver ahí probándolas, porque las salchichas y la preparación son dos cosas que me pueden.
Después tenemos las tapas también en la hora de la noche.
Ajá.
Falafel, painá, panaditas de cordero. Después tenemos los sándwiches en la tarde, que tenemos un sándwich que es el imperial, que es mortadela, queso gambo rallado, mostaza en grano y pepinillos, ahí un poco como para revalorizar la mortadela.
Que sí, también, ¿no? Sin dudas.
Que es muy noble y que la verdad que no está, digamos, que perdió su prestigio de repente creo que es un producto que
está... Es verdad, rinde cortada fino, rinde cortada grueso, a mi abuelo le gustaba cortada grueso en cubitos.
Ahí va, bueno, esa era una idea también que tenía.
Sí, para la picada, capaz.
Lo pusiéramos en la preparación, sí.
Bueno, Nico, gracias por tu tiempo hoy, ya saben, Atorrante Café está en San José, esquina...
Aquiles Lanza, San José 1300, esquina Aquiles Lanza, frente a lo que hoy es el mercado de los inmigrantes, el antiguo mercado de la abundancia.
Genial. Bueno, espero verte por ahí pronto.
Cuando guste. Vamos arriba. Gracias, Gabriel.
Chau, chau.
Estamos en contacto. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want.
Estoy con Federico Lauzarotti, estoy en una esquina media mítica, ¿no? Media inmortal, Durazno y Convención, nada más ni nada menos, donde dobla el viento, y hoy es un día de viento. Hay unas mesitas afuera muy muy lindas, que en un día con menos viento, o para gente menos friolenta, seguramente van a rendir bastante. Y me acerqué hasta acá, porque acá apareció o reapareció el Bar Ducón. ¿Cómo estás, Federico?
Todo bien, Gabriel. Buenas tardes. Muchas gracias por pasar, por visitarnos. Y sí, estamos acá hace 2 meses ya.
¿Qué hace 2 meses están acá?
Sí, estamos hace 2 meses acá. Bueno, nada, estaba cerrado el lugar y lo arrancamos con... agarramos el traspaso en plena pandemia. Lo curioso que también acá hay un teatro abajo.
¿Abajo?
Abajo hay un teatro.
Por eso me llamó la atención que dice, sí, bar del teatro. Y yo diría, ¿de qué teatro?
Hay un teatro abajo, entonces, bueno, todo el tema, bueno, van a agarrar un teatro en pandemia, esto, lo otro, y bueno, y arrancamos.
Y es que es al revés, es el momento de hacer.
Sí, arrancamos bárbaro y arrancamos con el bar, chiquito como lo ves, en una esquina emblemática, y por suerte siempre mejorando.
¿Vos venís, Federico, de otras cocinas?
Vengo de otras cocinas,
¿dónde
sí?
¿Dónde estuviste?
Estuve en el FOC mucho tiempo con Martín.
Ah, mirá.
He andado por España también un tiempo, en Bagatelle y en varias. He estado desde hamburgueserías hasta llevo unos cuantos años.
Y acá, ¿cómo? Contame la propuesta, ¿con qué nos vamos a encontrar acá en el Bar Ducón?
Nada, comida bastante tradicional, con toques modernos, un poco de lo que le gusta a uno, un poco de fusión. Es una carta muy, muy corta en realidad. También tenemos pizza de fermentación lenta, que es como... como lo que siempre encontrás. Y después variamos, hay 7 platos por semana, la cocina es muy chiquita.
Eso está bueno, cambian toda la semana.
Sí, no podemos tener 15 platos así, mantenernos en buena calidad, entonces está.
Sí, la cocina es chiquita, está a la vista.
Entrada, 3-4 principales y pizzas, y está.
Genial.
Pero bien.
¿Qué días están abiertos?
Estamos abiertos todos los días.
Opa. De hecho,
cerramos los mediodías del fin de semana, que en breve estamos abriendo los domingos, vamos a empezar en noviembre todos los domingos, o sea, solo cerraríamos el sábado al mediodía. Bien ahí.
¿Desde
las 12 del mediodía.
O sea que para almuerzo, digamos, merienda y cena.
Exactamente. Tenemos ejecutivo, principal, postre, limonada, 350.
Bien.
Meriendas, varias opciones.
Bien. Y una esquina, la verdad, que muy linda. Estar de adentro se ve la Rambla. Se ve la Rambla, se ve el dique Maguá.
Es muy acogedora. Nosotros desde que tocamos con esta esquina nos transmitió y bueno, y le fuimos buscando la vuelta y eso, y la verdad que estamos súper contentos.
Me alegro. Sí, bueno, sí. Federico, éxitos y gracias por recibirnos hoy.
No, ustedes por pasar. Bienvenidos.
¿Qué probé? Muy linda la esquina, muy acogedor, Bar Ducón. Y probé, llegué medio tarde, ya había almorzado, pero probé una figaza de masa madre que tenía cebolla muy suavemente caramelizada, una mezcla de varios quesos, y estaba, la verdad, muy, pero muy bien. Solo por eso, y les voy a decir además que una figaza que era de un tamaño que... no les voy a decir que comían 3 como yo, pero comían 2.5 como yo. 300 pesos me pareció realmente nada, realmente un hallazgo el Bar Ducón. Abren hasta muy tarde, esto es otro hallazgo, un buen lugar para comer de madrugada. Me gustó también el menú, estaban unos títulos, decía platitos y después decía platotes. Así que bueno, ya saben, Durazno y Convención, ahí donde dobla el viento. Y bueno, venimos con la última novedad de este programa, que les había adelantado que no es una propuesta gastronómica en sí, sino que es un destilado, y un destilado uruguayo. Y para hablar sobre el Gin Libertad, lo tengo al aire a Nicolás Badel. ¿Estás ahí, Nico?
Sí, hola, ¿qué tal, Gabriel?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, tanto tiempo, es verdad. Vamos a contarle a la audiencia, bueno, ¿cómo surge esto de hacer un gin?
Bueno, sí, ¿cómo surge? Es raro en realidad, surge medio como que de casualidad. Empecé a estudiar y a medio como que interiorizarme en la parte de la destilación de alcohol.
Ajá.
Soy productor de vinagre.
Ajá.
El vinagre se hace a partir de alcohol.
Claro, ahí ya tenías una base, digamos.
Claro, y empecé a buscar la vuelta para producir mis propios alcoholes, para luego fermentar mis propios vinagres, digamos.
Ajá.
Ese fue el comienzo. Pero después de un largo camino, digamos, me empezó a seducir la producción de las bebidas espirituosas.
Ajá.
Y bueno, después de ensayos y ensayos y errores y ensayos, decidí, después de varios años, compartir mi primer producto, que fue el gin.
Uh-huh.
En definitiva,
El Gin Libertad.
El Gin Libertad.
Que yo lo probé la última vez que estuve en O'Farrell, ahí hace un par de semanas. Porque Gin es un destilado y tiene también, está infusionado con hierbas, ¿no?
Sí. El gin es, tiene como dos partes. La primera sería el alcohol con el que está hecho, ¿no? Es un alcohol súper puro, lo más neutro, lo más... perfectamente limpio, digamos, que se pueda.
Ajá.
¿Verdad? Y después, que es, básicamente, es el mismo alcohol con el que se hace la vodka, ¿no? ¿Verdad?
Ajá.
Uno llega destilando cualquier materia prima, digamos, puede ser frutas,
sí,
o puede ser granos que contengan almidón.
Claro, ¿verdad? El vodka, yo tenía entendido que es de papa en general.
Bueno, es medio un mito, sí, es de muchas cosas. Digo, hay diferentes tipos de vodka, todos muy buenos, todos muy reconocidos. Por ejemplo, tenés vodkas que se hacen de uva, vodkas que se hacen de granos, vodkas que se hacen de papas, vodkas que se hacen de caña.
Ajá.
Todo. Sí.
¿Y el gin de dónde partís para el destilado?
Y bueno, yo acá, en el caso mío, estoy partiendo de granos ecológicos, uh-huh, plantados por vecinos.
Ajá.
Estoy probando distintos tipos de maíz, centeno, trigo, cebada, y otras, y alguna otra cosa más. Pero básicamente granos que plantan vecinos.
¿Y las hierbas?
Las hierbas sí las traigo de todos lados del mundo. Esto es un poco así, mira. El alcohol se hace, ¿no? Y después de hacer el alcohol y de purificarlo y de super limpiarlo, entonces se aromatiza.
Claro.
¿No? Y se aromatiza para que sea gin y no sea una vodka con gusto a citrón, digamos, o
claro,
con gusto a lo que sea. El gin, para que se llame gin, digamos, tiene que, entre los aromas, tiene que predominar claramente el enebro.
El enebro, sí, eso lo sabía, las bayas. Exacto. De enebro.
Exacto, entonces lo que hace que el alcohol se convierta en gin, digamos, es la baya, la presencia predominante de la baya de enebro.
Ajá.
Después hay, en los gin que hago, por ejemplo, tengo dos o tres fórmulas ensayadas. La más tradicional nuestra tiene como 12 botánicos que traigo de todos lados de donde puedo, ¿no? De todos lados del mundo, en realidad.
Bien. Nico, ¿y dónde se puede probar y degustar el Gin Libertad? Además de, bueno, de ahí en O'Farrell, en Manantiales. ¿Dónde está hoy en día?
Bueno, por ahora está en algún lugar como el O'Farrell y algún otro lugar, como Casa 5, algún otro lugar, pero como el Ferona, pero está como a modo de prueba todavía. Recién vamos a salir comercialmente a fin de año, digamos.
Bueno, pueden buscarlo por las dudas quien quiera. Destilería Libertad, ¿no? En Instagram. Sí.
Destilería-Libertad, y ahí hay un poco de la historia de cómo fuimos construyendo la destilería. En nuestro caso, hoy la destilería que tenemos son todos equipos que hemos construido nosotros, diseñado nosotros, y construido acá con material recuperado y chatarra.
Ajá.
¿No? Y tiene también un tema ahí, digo, es como la libertad, en definitiva, tiene que ver con, no solamente con el lugar en donde estoy físicamente, que estoy en la ciudad de Libertad, sino con que en realidad todo ese aprendizaje necesario para construir las destilerías, digamos, lo fui aprendiendo compartiendo con otros por internet y visitando destilerías y tal en todos lados del mundo.
Genial.
Y ahí fui, ese es el proyecto de Libertad, digamos.
Bueno, felicitaciones por el emprendimiento. Probé uno, estaba muy bien, espero probar alguno más.
Sí.
Y bueno, estaremos viéndonos por ahí. Muchas gracias hoy por tu tiempo.
Perfecto. Ah, buenísimo, Gabriel, te mando un abrazo.
Chau, chau.
Saludos para todos.
Se me quedó un pique para atrás del este, y es que este fin de semana, que además es largo, el Abrazo está abierto también ahí en Manantiales, hoy viernes para la cena, mañana sábado almuerzo y cena, y domingo también almuerzo y atento cena ahí, el Abrazo en Manantiales. Quédense ahí, nos tenemos que ir a la tanda nuevamente, si tienen algún mensaje pueden mandarlo 091-525252 y enseguida volvemos y seguimos degustando, y les adelanto lo que vamos a degustar: cocina coreana. Bueno, les prometí que íbamos a seguir hablando de cocina coreana, así que lo tengo acá a Martín, y hoy vamos a hablar de una pasta y una sopa.
Ahí va.
Empecemos por la pasta.
Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un fideo de mandioca que nosotros veníamos llamando, que se llama chapche, que en realidad es un fideo celulosa que está hecho de boniato.
¡Wow!
Y nosotros lo hacemos con ese fideo, el fideo en inglés se llama glass noodle, o sea, es transparente. Ajá. Y...
glass como vidrio.
Ahí va. Glass como vidrio, transparente, digamos, no tan duro como vidrio, pero...
¿Y cómo se sirve?
Y nosotros estamos preparando con el fideo, con salsa de soja, azúcar, y pimienta con aceite de sésamo, y un condimento secreto
de mi madre. Sofía, condimento
de Sofía con verduras como morrón rojo, verde, espinaca, zanahoria, cebolla y hongos.
Martín, ¿es un plato picante?
Es un plato nada, cero picante, y sí, claro. Y es una comida que se usa en realidad los primer cumpleaños de los bebés.
Ah, mira.
Que son fiestas grandes para nosotros. Y también en boda, cuando hay fiestas, es una comida de fiesta.
De fiesta. Claro. Y vegetariano, además.
Vegetariano puede ser. Ah, sí, vegetariano. Me olvidé de avisar que nosotros hacemos vegetariano, pero también agregamos cerdo, que da más sabor. Bien. Que la gente que busca cerdo, sí.
Hay dos versiones. Ajá. Bueno, y la sopa, que me dijiste que era una sopa del mar.
Sí, tenemos una sopa que se llama meuntang. Meuntang significa sopa picante, pero en realidad no es un poquito picante, pero nada para tener miedo.
Ajá.
Y nosotros estamos usando merluza negra o pescadilla para hacer la sopa.
El fondo, el caldo.
El fondo, el caldo, y también en el caldo le metemos nabos, que agrega un sabor diferente. Y después le metemos ají rojo, gochujang y ajo, ajo y pimienta, y hacemos la sopa, y después ahí agregamos cebolla, zapallitos, cebolla verdeo, ají rojo para que vea color rojo, y después en el último momento, cuando todo está hirviendo, le agregamos tofu para que no se rompa adentro de la sopa.
Claro.
Y ahí está, ahí sale servido, sí.
Genial. Uh-huh. Bueno, me estabas diciendo dos cosas. Me estabas diciendo que Ararillo tiene horarios nuevos ahora.
Sí, ahora estamos trabajando de 12 a 15, de miércoles a domingo.
O sea, almuerzo de miércoles a domingo.
Almuerzo de miércoles a domingo, cena de martes a sábado.
Bien.
Sí.
Y bueno, les vamos a seguir hablando, porque ahora veníamos hablando, ya estamos diseñando el menú para la cena, que queremos ofrecer para ustedes, los oyentes. La semana que viene les vamos a anunciar la fecha, pero ya estamos trabajando el menú, en el maridaje. Vamos a tirar una pista, va a haber alguna cerveza artesanal, van a haber vinos seguramente de una bodega boutique, y bueno, una más que degustación, una sinfonía de platos de la cocina coreana de Ararillo. Bueno, Martín, gracias por venir hoy, y seguimos charlando la semana que viene.
Dale, kamsahamnida.
Kamsahamnida, gracias.
Gracias.
Bueno, y con esto nos tenemos que ir. Así que tengan un gran fin de semana, disfruten, que es fin de semana largo, cuídense de las aglomeraciones, por favor, los niños y sus fiestas, gran mensaje, achiquen un poquito. Por suerte se cerró la peatonal esa que hacían en la Rambla el domingo a partir de hace dos semanas, que fue un descontrol, pero bueno, de esa manera, cuidándonos cada uno, nos cuidamos todos. Pásenla genial, nos vemos el viernes que viene a las 2 de la tarde. Y ya saben, lo de siempre, pasarla bien es sencillo. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. I know I'm fucked up, I'm just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes. Now maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know what's happened. You're a bad thing. Try
with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Ah, yeah.